Bueno, ¿alguien sabe aquí cuándo comienzan los Juegos Olímpicos otra vez? ¿Este año, el próximo año, cuál año? Sabrá, no, yo no estoy seguro tampoco. Próximo año. Y son cada 4 años, ¿no es cierto? A mí me gusta observar durante de ese momento el mundo. Todo participando ahí en los Juegos es algo muy dinámico y un tiempo muy lindo. Y el nombre del ecuatoriano que ganó una medalla, ¿cómo se llama? Jefferson Pérez, ¿no? Ganó, haciendo un poquito de estudio de él, esta semana pasada, que ganó una medalla de oro en el año 1996 en Atlanta, en los Estados Unidos, cuando estaban en los Estados Unidos, los Juegos Olímpicos. Y después, en 2008, creo que era una medalla de plata ahí en Pekín. Súper interesante. Lo que es interesante es que los griegos comenzaron a esos juegos. Y los griegos, en el mundo antiguo, básicamente comenzaron estos juegos en el año 766 AC, antes de Cristo. 700 años antes de Cristo, y duró hasta el año 393 después de Cristo. Entonces estamos hablando más o menos como 1169 años que ellos participaban en esos juegos. Y básicamente nosotros hemos copiado a ellos lo que ellos hicieron cada 4 años. También nosotros lo hacemos. Habían algunos juegos especiales que se observaban cada 2 años en la ciudad de Corinto. Entonces, cada 2 años observaron algunos tipos de juegos olímpicos también en la ciudad de Corinto, que se llama ítmicos, esos tipos de juegos. Entonces, eso es interesante saber antes de entrar en el pasaje en donde vamos a estar hoy día. Entonces, cogen sus Biblias, por favor, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 9, porque ya sabiendo acerca de eso, de que estos Juegos Olímpicos llegaron a esta ciudad, en lo cual Pablo escribió esta carta, nos va a ayudar un poquito a entender por qué él va a hablar de la manera como él está hablando aquí. 1 Corintios capítulo 9, Pablo va a tomar un acontecimiento atlético que en donde todos sabían exactamente de lo que él estaba diciendo a fin de enseñar una lección espiritual. Eso básicamente es lo que vamos a leer en esta mañana. Entonces, mira ahí, 1 Corintios capítulo 9. Primero Corintios capítulo 9, mira versículo 23. Versículo 23 dice, ¿todos están? Voy a esperar hasta que lo tengan. Dice, y esto hago, Pablo dice, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces ahí está, una buena técnica, en serio, de un predicador o alguien que quiere enseñar algo, esa técnica de coger algo de su mundo, en este caso, los Juegos Olímpicos, en esta ciudad de Corinto, coger algo que era muy conocido para enseñar, en realidad, para enseñar y hacer una comparación, para enseñar una lección espiritual. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Recuerda que el tema de estos capítulos, capítulo 8 y 9 y 10 de 1 Corintios, tiene que ver con la libertad cristiana limitada. Recuerda eso. Muchos cristianos quieren irse a estos capítulos para decir, yo tengo la libertad para hacer esto, ¿por qué me estás acusando de que no puedo hacer? En realidad, Pablo no lo usó sus libertades de esa manera. Él, en estos capítulos, está explicando, sí, tenemos libertades, pero limitadas. Entonces, eso es el tema aquí. Yo tengo que tener cuidado cuando estoy tomando una decisión en donde no existe un versículo muy claro, no existe un principio en la Biblia muy claro, para hacerlo o no, en esas áreas grises. Pero recuerda, hermanos, como un repaso, tenemos que considerar, según capítulo 8, tenemos que considerar la conciencia del cristiano débil. Tengo que considerar, imaginarme haciendo esa acción y pensar, ¿haciendo eso puedo influenciar a un otro cristiano a caerse en pecado? Entonces, por eso estoy diciendo que tenemos libertades cristianas, pero limitadas. Tenemos que pasar un tiempo pensando en esas cosas. Y en capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo comienza a hablar de que él, de vez en cuando, debería poner aún sus derechos al lado para el bien del incrédulo. Recuerda la ilustración, un repasito muy rápido aquí. Pablo no recibió un salario de esta iglesia, aunque lo merecía, aunque era un derecho, pero él tomó la decisión, ok, esto no solo es una libertad, una preferencia, esto es un derecho que tengo y lo estoy poniendo al lado para el bien de los incrédulos, para no poner un obstáculo frente de ellos, porque quiero ganarles para Cristo. Recuerda la estrategia de Pablo, cuando él está con los judíos, se convirtió como judío. Cuando él estaba con los gentiles, se convirtió como un gentil. Los débiles, los cristianos débiles, él se convirtió en para ayudarles a ellos. Entonces, básicamente, como un resumen de la mentalidad de este hombre, se encuentra en versículo 19. Mira el versículo 19 de capítulo 9. Pablo dice, yo me he hecho siervo. ¿Cuál es la palabra literal en el griego? En vez de siervo, ¿es qué?
Esclavo.
Esclavo. Es un poquito más fuerte, impactante ahí. Yo me he hecho esclavo de todos. ¿Por qué, Pablo? Para ganar a mayor número. Este hombre, Pablo, era un hombre apasionado en cuanto al evangelismo, en cuanto a ganar a almas para traerlos a la familia de Dios. Entonces, recuerda, hermanos, también en capítulo 11, versículo 1, después de hablar de la libertad cristiana, después de hablar de hacer todo para los incrédulos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo permitió a Pablo decir? Sed imitadores de mí. Lo que yo acabo de explicar en estos capítulos, el Espíritu Santo está diciendo que tengo el permiso de decirle a ustedes como un mandato de Él, del Espíritu Santo, sed imitadores de mí. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? ¿Usted es un cristiano? ¿Usted quiere obedecer a Dios? El Espíritu Santo nos ha dado un mandato, ser imitador de Pablo. Deberíamos nosotros también tener la misma pasión para los incrédulos. Deberíamos nosotros también tener la mentalidad de ser un esclavo para servir para el bien de las otras personas. Pablo, básicamente, el ejemplo de su vida es esto. Él no vivía para sí mismo. Pablo no vivía para sí mismo. Él vivió para los demás, para ayudar para el bien de los demás. Entonces, Pablo va a coger aquí en este pasaje de lo que nosotros acabamos de leer, una ilustración del mundo de ellos, de los corintios, de los hermanos que están en esa iglesia, algo muy conocido, y va a hacer una instrucción de algo espiritual. Una ilustración muy conocida, en donde todas las personas en esa iglesia inmediatamente van a tener la capacidad de tener en su mente, ah, verdad, como esos atletas en los Juegos Olímpicos. Ya entiendo muy bien entonces su enseñanza, Pablo. Entonces Pablo, él fue el fundador de esta iglesia. Él pasó como 18 meses en esta iglesia. Tenemos esos hechos ahí en el libro de Hechos. Tenemos esos detalles. Y él estaba ahí, pensamos que Pablo estaba ahí en el año 51 DC. Y tenemos evidencia de que en ese año, 51 DC, era uno de los años en cuando los Juegos Olímpicos estaban ahí en ese pueblo. Entonces, él conoció muy bien la situación. Mira versículo 24. De esta ilustración de los Juegos Olímpicos, en versículo 24, Pablo va a hacer una comparación. En versículo 25, él va a hacer un contraste. ¿Sabe la diferencia? Una comparación es cuando usted coge dos cosas y demuestra las similitudes, las cosas que son parecidas, que creo que se dice parecidas. Entonces, Pablo va a coger esa ilustración de los atletas en los Juegos Olímpicos y va a decir, ah, los cristianos en la vida cristiana también deberíamos hacer lo mismo, una comparación, algo que se tiene en común. En versículo 25, él va a mostrar un contraste, que es un contraste, las diferencias de estas dos cosas. Entonces, los atletas hacen esto para esto, pero los cristianos para esto. Entonces, vamos a entrar ya, versículo 24, para ver esto. Dice Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Bueno, déjeme decir primeramente la palabra. Si le ve la palabra ahí solo, casi en la mitad del versículo, dice, pero uno solo. En realidad, esa palabra no aparece en la mayoría de los manuscritos. Entonces, en realidad, no debería ser parte, porque da la impresión que solo uno de nosotros vamos a ganar en esta carrera. No, nosotros no competimos unos contra otros, sino contra los obstáculos prácticos, físicos y espirituales que nos pueden dificultar. Entonces, cada cristiano aquí, si usted está en Cristo, si eres un cristiano, usted está en su propia carrera. Y la competencia no es contra nosotros. No, usted puede ganar, cada persona aquí puede ganar. Y hay algunos, obviamente, que no van a ganar. Entonces, el punto principal aquí, mire el versículo otra vez, es esa frase cuando dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Está diciendo que cada persona aquí puede ganar. Y como el atleta tiene en su mente, eso es su gran propósito, ganar. Ahí está la similitud, ahí es lo que está en común de las dos cosas. Deberíamos tener y correr de tal manera que tengo la intención de ganar. Entonces, en un sentido, cada cristiano corre su propia carrera. Y siempre deberíamos nosotros tener en mente el contexto. Acabo de explicar eso. Estamos hablando en capítulo 8 de las libertades cristianas limitadas. Deberíamos nosotros hacer todo lo posible para edificar a nuestro hermano, dejar a mis preferencias, mis libertades al lado. ¿Debería yo estar dispuesto a hacer cualquier cosa para avanzar el evangelio, para ganar a almas a los incrédulos? Capítulo 9. Bueno, siempre y cuando que no estemos violando un principio en la Biblia. Yo expliqué eso el domingo pasado, ¿no es cierto? No podemos hacer cualquier cosa para ganar almas si estamos violando un versículo o un principio en el Nuevo Testamento. Pero hermano, aferrarse firmemente a sus libertades, sus preferencias, es una manera segura de perder esta carrera. No vas a lograr hacer lo que debes hacer como cristiano pensando yo voy a hacer lo que a mí me da la gana de hacer. Yo voy a hacer lo que yo prefiero hacer. No, recuerda, aquí hay un mandato. ¿Qué dijo Pablo? Correr de tal manera que lo obtengáis. Entonces, ese premio para ganar, nuevamente, edificando a los débiles, a los otros hermanos, ganando a almas. Eso es la manera en cómo nosotros podemos ganar, siempre y cuando está dentro de los parámetros de la Biblia. No podemos salir de eso. Bueno, ahora vamos a ver el contraste. Eso fue la comparación, algo similar. Deberíamos cada uno de nosotros tener en la mente, voy a correr de tal manera mi vida cristiana que voy a ganar. ¿Qué es lo que estoy ganando? Edificando a mis hermanos en la iglesia. Y capítulo 9, ganando a almas para Cristo. Eso es la carrera de lo que Pablo está explicando aquí. Mira versículo 25, en contraste. Bueno, la primera parte, vamos a leerlo primero. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, aquí la primera cosa que quiero destacar, que es interesante, la palabra lucha, todo aquel que lucha, literalmente es la palabra agonía. Y creo que algunos de ustedes me han contado la agonía, la lucha que tenemos en ese mundo afuera. Es una agonía luchar contra la carne y mis vecinos, los incrédulos, y estoy tratando de vivir una vida santa. Es una agonía, es una lucha, definitivamente. Y Pablo está cogiendo aquí otra vez la ilustración de los atletas. Ellos tenían que pasar 10 meses en su entrenamiento antes de entrar en los juegos. Y igual como hoy día, los atletas de ese momento tenían que tener un dominio propio, tenían que tener la disciplina, tenían que tener la mentalidad de abstenerse de ciertas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, cuando este versículo dice aquí, de todo se abstiene, Pablo está hablando de atleta, abstiene, está diciendo que una persona que quiere ganar, un atleta que quiere ganar, tiene que tener esa mentalidad de abstenerse de ciertas cosas. Por ejemplo, si está entrenando para ganar ahí la carrera, no puede comer helados todos los días. No puede comer comida chatarra todos los días. Tiene que tener ese dominio propio y una disciplina de alejarse de eso. Aunque su cuerpo quiere dormir 10, 12 horas en el día, no. Él tiene que tener la disciplina de decir, ok, tengo que levantarme de temprano y salir para correr. Entonces, ellos abstenían, hermanos, de muchas cosas. Tenían que tener el dominio propio, la disciplina. Por ejemplo, cuando está la hamaca ahí, él no puede acostarse por tanto tiempo. Tiene que estar afuera haciendo ejercicios y esos ejercicios duelen mucho, muchas veces, haciendo eso cada momento. Entonces, Pablo está diciendo en versículo 25 aquí que esos atletas, ellos estaban dispuestos a pasar un tiempo con mucho sufrimiento, sacrificar mucho. ¿Para qué? Para una corona, ¿cómo? ¿Qué fue la descripción de la corona de los atletas? Una corona corruptible, dice aquí. Entonces, en estos juegos de Corinto, cuando el ganador estaba ahí, él recibió una corona de laurel. Entonces, lo pusieron ahí de hojas. Bueno, obviamente, esa corona representaba fama, representaba reconocimiento, básicamente una vida como un héroe, y en un sentido los ganadores eran inmortalizados, básicamente como lo hacen hoy día a los deportistas. Pero igual como esa corona del laurel, y en un poco de tiempo desapareció, se dañó, no son inmortales, sino mortales. Y Pablo está diciendo que un cristiano debe tener la misma actitud. Todavía estamos en la comparación, en la primera parte del versículo 25. Una comparación. Nosotros como cristianos tenemos que tener la misma disciplina de abstenernos de ciertas cosas para ganar. Aún cosas legítimas, aún cosas permitidas, aún cosas que somos libres para practicar como cristianos. Pero como un atleta está dispuesto, no es pecado comer helado, pero si él quiere ganar, no puede comer helados todos los días. Entonces él está dispuesto a dejar eso al lado, algo que está libre para hacer, pero él quiere ganar. Los cristianos también deberíamos nosotros tener la misma mentalidad. Ok, esto es permitido, pero en realidad no me ayuda a ganar. No me ayuda a lograr lo que debo hacer. Y ahora viene el contraste. Mira la última parte del versículo 25. Y sabemos que es un contraste porque existe la palabra pero. Dice el versículo 25 nuevamente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero en contraste, nosotros una incorruptible. Ahí hay una diferencia entre los atletas de los Juegos Olímpicos de ese momento y los premios, la corona, si quiere decir, entre comillas, de los cristianos. Esa corona de los atléticos, de los atletas, era algo temporal. Pero el premio que usted y yo podemos ganar, hermanos, en serio, es algo eterno, que nunca, nunca va a desaparecer. Entonces, tal vez uno puede pensar, ok, Pablo, usted está diciendo que la lección principal aquí es, vamos a recibir premios. Debo trabajar duro para recibir premios. En realidad, uno se puede hacer esa aplicación aquí con este versículo. Pero la lección principal del hecho del verbo que está en versículo 25 es, la lección es abstenerse, tener el dominio propio. Porque mira nuevamente, esto es lo que tenemos nosotros que añadir básicamente en su mente cuando está leyendo versículo 25. Mira versículo 25, cada quien mirando con sus propios ojos. Esto es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando estamos leyendo la Biblia, solito en la casa. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, y esto es lo que nosotros tenemos que añadir en nuestra mente, pero nosotros, bueno, ¿qué? De todo nos abstenemos para recibir una, tenemos que añadir ¿qué? Una corona o premio incorruptible. Entonces déjame leerlo otra vez. Dice aquí: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros de todo nos abstenemos para recibir una corona o premio incorruptible. Eso es la enseñanza de Pablo en este versículo. De abstenerse de las cosas que son tal vez permitidas. Pero para ganar, tenemos que correr de tal manera que en donde vamos a ganar este premio. Y es interesante que también en versículo 26, míralo, dos veces creo que existe aquí en este versículo esa frase: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo. Entonces, eso es el punto principal de Pablo aquí. Correr, o como tenemos aquí, mira, andar, otra manera de decir, su estilo de vida, vivir de tal manera en donde usted va a ganar. ¿Y cuál es el premio nuevamente? Bueno, edificar a mis hermanos, ganar a almas. ¿Qué tengo que hacer para ganar en esas áreas como un cristiano? Voy a tener que abstenerme de ciertas cosas. Voy a tener que tener el dominio propio, la disciplina en mi vida, negarme a mí mismo de ciertos placeres tal vez y deseos a fin de ganar en esta carrera que, en donde yo estoy y usted está en su carrera. Nuevamente, eso es el contexto de estos capítulos. Los hermanos débiles, capítulo 8. Los incrédulos, de capítulo 9. Entonces, hermanos, tenemos que tener eso, aún nuestros derechos. Pablo aún puso su derecho al lado para ganar. Mira la mentalidad de este hombre, apasionado en cuanto a eso. Igual como los atletas se negaron o negarían a sí mismo estos lujos de la vida, y ellos lo hicieron para algo temporal, una corona corruptible. Yo recuerdo, no sé si estuve leyendo esto o vi algo en el televisor de un boxeador, estaba dispuesto a levantarse a las 3 de la mañana cada día para salir a correr en la nieve. ¿Quién hace eso? Alguien que está dedicado a ganar. Solo nunca comía nada de azúcar, solo una dieta bien estricta. Él estaba en el gimnasio por horas tras horas tras horas. Había una imagen de él sentado en una cajita pequeña donde él sudaba porque era súper caliente para bajar su peso. Mira, está sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Él tiene en la mente, quiero ganar. Y él lo está haciendo para algo temporal. Entonces, hermanos, también nosotros como cristianos estamos en una carrera. Pablo está tratando de animarnos. Mira, ustedes saben muy bien, personas que viven en este pueblito de Corinto, los atletas, ellos están dispuestos a sufrir de esa manera para ganar una corona corruptible. Ok, coge esa imagen, póngalo aquí en la vida de un cristiano. Nosotros también deberíamos tener la misma mentalidad, pero no para ganar algo temporal o corruptible, sino algo eterno. ¿Usted cree que hay recompensas eternas que vendrán? Eso requiere fe, ¿no es cierto? Eso requiere fe. Yo me siento que algunos de ustedes en realidad tal vez, bueno, yo no sé, dudan. Otros yo veo en su vida, no, de ley, hay recompensas en el cielo, en el futuro, que durarán por toda la eternidad y por eso estoy corriendo, entre comillas, de tal manera. Entonces, si el atleta, hermanos, de los Juegos Olímpicos se entrenaba con tan gran disciplina y de todo se abstiene, ¿por qué no lo pueden hacer los cristianos para algo que es eterno? ¿No es cierto? Eso es el punto de Pablo. Mira la dedicación de ellos, mira la devoción de ellos. Es para algo temporal. Entonces Pablo, él básicamente está tratando de animarnos. Vamos, cristianos. Nosotros sabemos que hay premios eternos. Usted está en su propia carrera. Yo estoy en mi carrera. Usted puede ganar. Yo puedo ganar. ¿Cómo se puede ganar? Con el dominio propio. Con la disciplina. Vas a tener que alejarse de ciertas cosas para ganar su meta. Pablo ahora nos da un ejemplo personal en versículo 26. Mira versículo 26. Él ahora sigue hablando de las cosas de los deportistas. Dice aquí, así que yo de esta manera corro. No como a la aventura. Entonces, nuevamente, él todavía está en ese mundo de los deportistas. De esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bueno, mire la primera parte del versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Bueno, a mí me gusta la traducción de la Biblia de las Américas que dice ahí, no como sin tener meta. Eso yo entiendo mejor. No corro sin tener metas, porque corriendo por allá. No, él tiene una meta y él tiene un propósito. Entonces, un cristiano no puede vivir para sí mismo sin meta. Debe tener un propósito, debe tener una meta, como Pablo está diciendo aquí. Y para tener esa meta y ese propósito, vas a tener que incluir en su vida una disciplina, absteniéndose de ciertas cosas. Y en este contexto, el gran propósito, nuevamente, cuando él dice, yo corro, pero no como sin tener meta. ¿Cuál es su meta? Edificar a mis hermanos en Cristo. Capítulo 8. Eso es el contexto. Ganar a los incrédulos. Cuando estoy con los judíos, como judío. Gentiles, gentiles. Eso es su meta. Está corriendo con propósito. Corriendo nuevamente, entre comillas. Quiere decir su estilo de vida. Las decisiones que él está tomando en su vida. Y cambiando aquí la metáfora, mira lo que él dice, ya hablar acerca de pelear. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Sí, ha visto, ¿no es cierto?, los boxeadores y están corriendo y haciendo así, están boxeando, ¿qué? El aire. Pablo dice, yo no pierdo tiempo haciendo eso. Yo tengo un blanco, yo tengo un objeto que quiero pegar. No, yo no peleo, no como quien golpea el aire. Tengo un propósito, tengo una meta, tengo un objeto, un blanco. Entonces, él quiere lograr algo. Él quiere ser exitoso en esto. Un cristiano en estas áreas de las libertades de los cristianos, él quiere ganar, él tiene un objeto. Él quiere edificar a los demás, quiere ganar a almas. Por todos los medios que fuera posible, obviamente. Pero es interesante, hermanos. Voy a sacar de ustedes, sácame la duda. ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el blanco que él tiene en su mente? Él no boxea, pelea en el aire. ¿Cuál es el objeto de él? Díganme ustedes. Mire el siglo 27. ¿Qué es? Su propio cuerpo. Eso es lo que él está golpeando. Es interesante, esa palabra, golpeó, significa literalmente, escuchen esto, pegar bajo el ojo. Literalmente la palabra griega quiere decir pegar bajo el ojo. Figurativamente, entonces, Pablo estaba dispuesto a dejar su cuerpo morado a golpes, dejarlo sin sentido si era necesario para ganar. Pablo dice ahí en ese mismo versículo, lo pongo, ¿qué lo pongo? En servidumbre. ¿Qué es lo que él está hablando? ¿De qué? Mira el versículo 27. Su cuerpo, exactamente. Yo lo pongo, mi cuerpo, en servidumbre. Es interesante, eso es la misma, tiene la misma raíz, la palabra que está en versículo 19. Mira el versículo 19. Siervo, me he hecho siervo. ¿Qué es lo que ustedes me dijeron que es la palabra literal? Esclavo, viene de la misma palabra cuando él dice lo pongo en servidumbre, como esclavo. Mi cuerpo es mi esclavo. Yo no soy el esclavo de mi cuerpo. Entonces Pablo sometió su cuerpo a la esclavitud de su misión de ganar almas y edificar a los otros hermanos. ¿No es cierto, hermano? Ahí es donde está la lucha, ¿no es cierto? Dentro de nosotros. Esa lucha. Esa pelea que tenemos. Cada uno de nosotros somos egoístas. Cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un enemigo que todavía vive dentro de nosotros, aunque somos cristianos. La carne. Eso es la pelea en lo cual Pablo está explicando aquí. Aunque somos cristianos, todavía estamos inclinados a ir por nuestro propio camino y hacer nuestros propios placeres. Somos egoísmos. Pablo está diciendo que su estrategia en cuanto a eso, porque él quiere ganar por acá, él tiene que pelear, pero contra su propio cuerpo. Cada día. Y hermanos, para asegurar que él gane, requiere el propio, la disciplina, abstenerse de muchas cosas. Entonces, Pablo está hablando aquí, básicamente lo que él habló en Romanos 6. Pablo escribió en el libro de Romanos, y Pablo dice en Romanos 6 que nosotros deberíamos usar nuestros miembros de vuestros cuerpos a Dios como instrumentos de justicia. Eso es el deseo de Pablo. En capítulo 7, Pablo explica la lucha que él tiene cada día cumpliendo con eso. Gloria a Dios, hermanos. Ustedes pueden identificarse con eso, lo que han recibido a Cristo. Antes de recibir a Cristo, ese pecado, ese deseo, ese control que tenía el pecado dominaba su vida. Es como usted ni tenía control de eso. Pero después de recibir a Cristo, Cristo, gloria a Dios, rompió ese dominio. Rompió el pecado siendo el rey. De vez en cuando nosotros le invitamos otra vez, sea el rey en mi vida ahora. Pero gloria a Dios, no es lo mismo como antes de Cristo. Pero sin embargo, seguimos luchando con el pecado y la carne. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Yo tengo que luchar, pegarme a mí mismo, básicamente, figurativamente, todos los días, para negarme a mí mismo. Quiero hacer eso, mi carne quiere hacer eso, pero yo quiero ganar. Entonces tengo que poner eso al lado y hacer esto. Entonces, mi cuerpo es un esclavo para mí. Es interesante, si uno quiere saber qué es lo que Pablo estaba dispuesto a hacer para el bien de los cristianos, no tiene que irse, no se hacen falta, pero en 2 Corintios capítulo 6, él está describiendo su vida un poquito ahí. Y él dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Mira la vida de este hombre. Él estaba dispuesto a sufrir para el bien de los demás, para atraer a más personas al Señor. ¿Recuerda el gran propósito de este libro, 1 Corintios? Somos llamados a ser santos. ¿Recuerda qué significa santo? Santo quiere decir separado. Dios le cogió a usted, le separó de todas las personas en el mundo. Le separó a usted porque Él tiene un propósito en su mente. Dios, quiero que Él haga esto para mí. Ahora para un propósito divino. Lo voy a separar porque tengo un propósito para esta persona. Pablo está explicando cuál es ese propósito. Negarse a sí mismo para edificar a los hermanos en la iglesia, en Cristo. Y abstenerse de muchas cosas para ganar a más almas. Eso es la razón por la cual nosotros, una de las razones que Dios nos separó de este grupo de todo el mundo. De todas las personas que están en el mundo, Dios le cogió a usted, lo voy a separar porque tengo un trabajo para él o para ella. Entonces nosotros, siempre y cuando está dentro de los parámetros de la Biblia, deberíamos estar dispuestos a hacer todo lo posible para cumplir, para lograr con esos dos metas. Edificar a los hermanos y ganar a almas, los incrédulos. Pablo, él practicaba estas cosas. Mira versículo 27, 1 Corintios 9. Dice aquí, lo pongo en servidumbre, su cuerpo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, ¿sabe qué es un heraldo? Una persona que anuncia el evangelio, un predicador. Pablo está diciendo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo que yo puedo correr de tal manera en donde yo puedo estar eliminado de esta carrera o de cumplir con las metas que yo tengo. Hay algunas iglesias, hermanos, que usan este versículo aquí para apoyar su creencia de que un cristiano puede perderse su salvación. Y ellos usan este versículo de vez en cuando. Mira, Pablo era un cristiano, pero él estaba preocupado por ser eliminado del cielo por toda la eternidad. Pero comparando con los otros versículos en la Biblia, a la luz de los otros versículos y también aún con esta palabra aquí, la palabra eliminado tiene que ver con ser aprobado. Entonces no está hablando de perdiendo su salvación. Si en realidad usted es hijo de Dios, siempre por toda la eternidad va a ser hijo de Dios. Eso no se puede perder, porque no está basado en sus obras, sino en la obra de ¿quién? De Jesucristo. Entonces eso nunca va a fallar. Si usted ha cogido la obra de Jesucristo como el suyo, el Salvador, entonces es imposible usted perder, porque Él cumplió con el trato en cuanto a su salvación. Pero esta palabra está diciendo básicamente que un cristiano puede perder la eficaz de ser un siervo eficaz para Dios. Puede perder el poder que usted tiene para servir en este mundo de los cristianos. Siendo egoísta. Nunca teniendo la disciplina de alejarse de ciertas cosas. Siempre estás alimentando sus placeres, sus deseos, sus ambiciones. Usted, ya Dios va a mirar eso. Bueno, básicamente no quiero usar a esa persona. Entonces ya es eliminado de este servicio que Dios desea de usted. Es interesante, en la Biblia de las Américas, esta misma palabra, eliminado, es traducida de esta forma en la Biblia de las Américas, que a mí me gusta, me ayuda a mí. No vale nada. Un atleta que no está dispuesto a entrenarse trabajar duro y negarse a sí mismo de esas cosas, no va a correr muy bien para nada. Entonces tiene que tener esa disciplina. Entonces un participante en los Juegos Olímpicos que fallaba en cumplir las condiciones de entrenamiento, quedaba descalificado. Entonces ni entraba en ese entonces, ni entraba en la carrera, mucho menos ganarla. Entonces eso es la lección que Pablo está tratando de darnos aquí, en esto. Pablo es un hombre apasionado de edificar a los hermanos de la iglesia. Quiero hacer todo lo posible para ganar a almas. Aún no voy a recibir un salario. Algo que merezco, algo que necesito. Hay algunas noches no estoy comiendo mucho porque no tengo plata, pero no quiero poner un obstáculo delante de los incrédulos. Entonces yo voy a abstenerme de ese derecho para ganar esta carrera. Bueno, la mayoría de personas aún dentro de los cristianos son, por el contrario, esclavos de su cuerpo. En vez de que su cuerpo está sirviéndole a ellos, ellos están sirviendo a su cuerpo. Su cuerpo tiene deseos de comer, ¿no es cierto? Su cuerpo tiene deseo de dormir de vez en cuando. Tiene otros deseos. Pero muchas veces servimos a ellos, a mi cuerpo, en vez de el cuerpo sirviéndome a mí. Entonces, el atleta, por ejemplo, que quiere ganar, no puede permitirse ese lujo. Él sigue las reglas del entrenamiento y no a su cuerpo. Su cuerpo dice, cuando la alarma suena a las 3 de la mañana, ¿qué dice su cuerpo? No quiero irme a ningún lado. Pero espera, si voy a ganar, tengo que negarme a mí mismo. Y tengo que tener esto en la mente. Entonces Pablo, el punto principal de él era este punto de negarse a sí mismo, poner al lado, tener este método de negarse para el bien de los demás, tener el dominio propio para eso. Recuerda, yo comencé el sermón diciendo esto, es una orden, del Espíritu Santo. Usted ama al Espíritu Santo, usted quiere obedecer a Dios. Es una orden. Sed imitadores de mí. El Espíritu Santo cogió el ejemplo de este cristiano grandote, y no podemos ser igualito como Pablo, obviamente, pero el Espíritu Santo puso ese versículo para animarnos. Pero aquí es donde yo quiero que usted vaya con su mentalidad. Para ser un siervo eficaz, vas a tener que poner al lado ciertas cosas. En vez de ser egoísta, tiene que tomar decisiones para servir a los demás. Mira, su cuerpo le va a decir a usted cada día: tengo que ganar más dinero. ¿No es cierto? Su cuerpo le va a decir a usted: ah, si puedo dormir 2 horas más, sería fabuloso. Eso es lo que voy a hacer. Su cuerpo básicamente va a decir: ¿sabe qué? Yo, mi cuerpo, no quiero la responsabilidad de enseñar en la escuela dominical, porque eso requiere mucho tiempo durante la semana preparándome, y quiero ver el televisor, quiero irme al internet, quiero hacer este hobby, quiero hacer ver las cosas en Facebook. Y si tengo esta responsabilidad de enseñar en la iglesia cada domingo, eso requiere... Mira, Pablo dijo: golpeo cada día mi cuerpo quiere hacer esta cosa, pero yo sé que no voy a ganar la carrera si lo sirvo a mi cuerpo. Esposos, padres, ¿eres tú un esclavo para su esposa, sus hijos, si en realidad no haces un gran esfuerzo de traerlos aquí a la escuela dominical? Mira, como ya acabo de explicar, hermano, Daniel nos trajo un banquete hoy día, escuela dominical. Eso requiere entonces un esfuerzo de levantarse, negarse a sí mismo y venir aquí a la iglesia para edificar a sus hijos, para edificar a su esposa en el camino del Señor. Usted va a tener que negarse a sí mismo. Su cuerpo básicamente va a decir: ¿sabe qué? Yo no quiero gastar plata para comprar un comentario de la Biblia ahí en la librería, cuando tengo deseo de comprar a mi hijo una bicicleta, un nuevo celular, o tal vez gastar plata para zapatos, algo así. Mira, su cuerpo siempre va a estar inclinado a esas direcciones. Déjame repetir, son cosas temporales. Pero en cambio, usando su dinero para comprar algo para enseñar a su hijo, su esposa, su esposo, algo de las cosas de Dios, ahí eso es algo eterno. Eso es algo eterno. Eso es lo que Pablo está tratando de animarnos de hacer, de golpear su cuerpo cada día, porque su cuerpo siempre está inclinado por este lado. Pablo dice que es duro, es una batalla constante, definitivamente, contra su cuerpo. Pero para ganar vas a tener que negarse a sí mismo y sus deseos y pelear duro para edificar a su familia. Pablo era un esclavo para los incrédulos. Recuerda, no recibió un salario. Yo no sé si existe una persona aquí que trabajaría toda la semana sin recibir un salario para el bien de otra persona. Pero Pablo estaba dispuesto para ganar a almas. Entonces, la prioridad, hermanos, obviamente es la edificación de los hermanos en la iglesia, y después los incrédulos. Por ejemplo, una aplicación. Ayer tuvimos el tiempo del evangelismo. Entonces, ayer teníamos la oportunidad de convertirnos como un esclavo para los incrédulos. Bueno, yo no sé qué es lo que usted tenía que hacer ayer. Muchas veces hay obligaciones en donde usted no puede venir, un trabajo, la escuela, algo así, y eso es entendible. Pero la mayoría del tiempo, en realidad, no está haciendo algo urgente. Cuando tenemos reuniones aquí en la iglesia de damas y de varones y de los jóvenes y del evangelismo, Pablo está tratando de animarnos. Tienes que golpear a su propio cuerpo, los deseos de su cuerpo, para invertir en cosas eternas. Otro ejemplo, cuando vienen aquí los visitantes por la primera vez, ¿sabe qué va a decir su cuerpo? Ah, me siento cómodo en este asiento. No quiero levantarme para ir por allá y presentarme y darle la bienvenida, el bienvenido a este señor que está visitando por la primera vez. Mira, su cuerpo le va a decir a usted, esto es cómodo, aquí, sin decir nada. Yo soy tímido. Mira, su cuerpo siempre va a hablar de esa manera. Pablo siempre tenía el deseo de golpear su cuerpo y decir, no, usted no manda aquí, yo mando aquí. Yo voy a levantarme, voy a sobrepasar mis temores y voy a hablar con esta persona porque yo sé que eso es una manera de edificar y ayudar a los demás. Una pregunta, ¿usted podría guiar a alguien al Señor? ¿Usted conoce los versículos que usted debe usar para guiar a alguien a recibir a Cristo como su Salvador? Si usted está diciendo, wow, yo ni sé cuál versículo, dónde debería irme. Tantos años en el cristianismo y usted ni sabe el primer versículo en dónde enseñar a estas personas. Yo le he compartido muchas veces, lo damos por aquí al lado, versículos para ayudar a personas a ganar en esta carrera de ganar a almas. Mira, Pablo era un fanático en cuanto a esto. Él era un fanático. Muchos cristianos, ¿no es cierto, hermanos? Muchos cristianos comienzan la carrera con mucho entusiasmo, gozo, devoción. Y comienzan la carrera con energía y un gran esfuerzo. Pero pronto se cansan del esfuerzo y comienzan a fallar, entre comillas, al entrenamiento. Y se quedan descalificados o eliminados o ya no sirve para nada. Recuerda esa traducción. Ya Dios no lo puede utilizar porque no están haciendo nada para el bien de los demás. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, hay un galardón en el cielo que puede ser el suyo. Está ahí esperándole, pero usted tiene que correr la carrera de cierta manera. Tiene que negarse a sí mismo. Uno que no está dispuesto a pagar el precio va a perder la carrera. Y muchas veces en nuestra vida, la carne, el mundo, los placeres, los asuntos diarios, los hobbies, los intereses personales, o la mera pereza de uno puede obstaculizar los premios que Dios quiere darnos, desea darnos. Aún buenas cosas, vuelvo a repetir, cosas que son permitidas, preferencias, tenemos la libertad de hacerlo. Mira, como en capítulo 8, recuerda la ilustración de carne. Está bien comer carne. Jugar fútbol, ¿es pecado jugar fútbol? No. Lavar su carro, ¿es pecado lavar su carro? No. Ir en vacaciones, ¿es pecado ir en vacaciones? No. Ganar más plata, ¿es pecado? No siempre, pero puede interferir en esta carrera de crecer, de evangelizar, de ganar a almas. Entonces, hermanos, definitivamente toma tiempo evangelizando a alguien. Nosotros tenemos aquí en la librería un librito del, yo lo llamo el discipulado que hacemos. Hay 7, 8 lecciones ahí en ese librito. Normalmente lo que a mí me gusta hacer es una vez a la semana pasar 1 o 2 horas con una persona enseñándole cada lección cada semana. Eso requiere tiempo. Algunos de ustedes lo han hecho. Yo le agradezco muchísimo. ¿Por qué? Usted dijo a su cuerpo, no, eres mi esclavo. Vas a servir a mí. Usted pudiera pasar ese tiempo de 2 o 3 horas en el mall o viendo algo en el internet. Pero en vez de eso, usted se negó a sí mismo y pensaba, ok, esto es para el bien de esta persona. Quiero ganar la carrera aquí. Quiero estar igual como Pablo aquí y invertir en cosas eternas. Entonces es un sacrificio. Pero yo creo que Pablo no lo vio como un sacrificio. Yo creo que Pablo lo vio como un privilegio servir al Señor y enseñar a los demás y usar su tiempo. Me gustaría ver, escuchar más de ustedes diciéndome: pastor, ¿qué es ese libro del discipulado? Enséñeme cómo funciona eso. En serio, solo hay como dos o tres personas que lo usan. Me gustaría animarles con este mensaje aquí, como Pablo, un gran ejemplo, como esclavo de otras personas. Requiere tiempo para estudiar, requiere combustible de vez en cuando para ir a la casa de esa persona. Pero para ganar la carrera, me gustaría ver a más de ustedes involucrándose en eso. Entonces, hermanos, sigue el ejemplo de Pablo aquí. Este ejemplo que le estoy dando aquí, como Pablo, él trabajaba para los premios eternos. Entonces déjame animarle lo mismo, hermanos. Usted está en su carrera. ¿Cuál es la carrera? Edificar a los hermanos, ganar a almas. Ten cuidado que no sean ustedes eliminados por siempre servir a sí mismo, siempre haciendo cosas que usted desea hacer. Pablo estaba viviendo para Cristo. ¿Para quién está viviendo usted? La mayoría del tiempo tal vez estamos sirviendo nosotros mismos. ¿Eres un esclavo para sus placeres o para los demás? Debe hacer un gran esfuerzo. ¿Sabe qué, hermanos? ¿Dónde trabaja usted? ¿Sabe que donde usted trabaja, la razón principal por el cual que Dios le ha puesto ahí no es para ganar plata? ¿Eso es una razón secundaria? La razón principal que Dios le ha puesto ahí es para ser una luz con esas personas que están alrededor de usted. Porque esas personas tal vez nunca van a visitar una iglesia. Entonces Dios, somos llamados a ser santo, les separó a usted. Ahora tengo un uso divino, le voy a poner a usted en ese trabajo porque quiero que usted gane en la carrera de ganar a almas. Eso no quiere decir que debe estar predicando todos los 8 o 10 horas en su trabajo. Eso no está bien. Pero definitivamente deberían saber las personas que están alrededor de usted en su trabajo. ¿Ellos saben que eres un cristiano? ¿Saben que usted asiste a la iglesia los domingos? ¿Cómo usa usted, por ejemplo? Por favor, no tiran piedras con esta, ¿ya? ¿Cómo usan ustedes el Facebook? Ahora es un medio hoy día, ¿no es cierto?, de comunicar su vida, básicamente. Yo me imagino que si Pablo tenía Facebook, tal vez, siempre ponía ahí versículos o algo: esto es lo que pasó en mi iglesia esta semana pasada, aquí estoy discipulando a esta persona recibió a Cristo. Pero desafortunadamente, ¿no es cierto?, somos esclavos y usamos el Facebook igualito como el mundo lo usa. Acabo de cocinar estas galletas. Acabo de hacer esto en la playa. Pero mirando a su Facebook, no da nada de la impresión de que eres cristiano. Entonces, en mi entendimiento de hacerlo de esa manera, nadie, estás perdiendo la carrera. Entonces, hermanos, es de suma importancia coger esta lección de Pablo. Él está admitiendo, es una batalla constante, golpeándose a sí mismo. Su cuerpo quiere quedarse en la cama los domingos. Como me dijo un señor, que las sábanas pesan más los domingos. Tiene que negarse a sí mismo. Ok, levantarme, quiero ganar la carrera. Voy a estar ahí en escuela dominical pronto para edificar a los demás, para animar a otro hermano que está pasando un tiempo duro. Voy a estar ahí para la prédica, las canciones, para adorar a mi Dios. Quiero ganar la carrera. Entonces, hermanos, ya hemos llegado al título del sermón. El título del sermón yo lo tengo nomás simplemente esto: ganando a los perdidos para Cristo por medio del dominio propio. Ganando a los perdidos para Cristo por medio del dominio propio, o negándose a sí mismo. Yo quiero, hermanos, que cada uno de ustedes, y también a mí, quiero que cada uno de ustedes estén en el último día de su vida teniendo la capacidad de decir la misma cosa que dijo Pablo cuando él estaba al punto de salir de este mundo. Cuando Pablo dijo en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cuál carrera, Pablo? Ganando un montón de cosas materiales, subiendo la escalera ahí en su negocio, teniendo la estima de todas las personas en Manta. No, la carrera de edificar los hermanos, ganar a almas. Peleaba contra mi cuerpo que deseaba hacer otras cosas en mi tiempo libre. Pero él al final dijo: he peleado la buena batalla, acabado la carrera que Dios tenía para mí, he guardado la fe. Entonces la pregunta, hermanos, en serio, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debe hacer usted para cambiar su vida, para ganar la carrera? ¿En dónde puedes mejorar? ¿En cuál área? Y la respuesta va a ser diferente para cada persona, porque tenemos diferentes vidas. ¿Qué cambio debes hacer en su vida para pelear contra su cuerpo, pero para ganar más aquí en esta carrera de lo que hemos explicado en esta mañana? ¿Sabe que este sermón será un gran fracaso si usted solo lo escuchó hoy día? Pero sería un gran éxito si usted lo escuchó y de ahora en adelante comienzas a poner en práctica. Y se va a la casa hoy día y pensar: ok, pastor, ok, Dios, me habló por medio del pastor hoy día. Quiero ganar la carrera. Ayúdame a pensar bien cuáles cambios debo hacer en mi vida para lograr esto y tener la misma mentalidad de Pablo. ¿Es posible que yo debo enseñar en la iglesia? ¿Es posible que yo debo coger ese libro del discipulado? ¿Es posible que yo debería pasar más tiempo entregando folletos aquí en mi barrio? ¿Es posible que yo debo traer mi Biblia a mi negocio y en mi break, mi tiempo libre, leer la Biblia ahí abiertamente ahí para que todos puedan ver que soy cristiano? Entonces, la respuesta va a ser diferente para cada persona aquí. Pero déjeme hacer lo mismo como está haciendo Pablo. Animales, hermanos, hay una carrera. Hay premios para ganar. Ten cuidado que no sean eliminados en donde Dios dice: wow, su vida es completamente en contrario de lo que debe ser un cristiano. Ni lo quiero usar como un ejemplo de un cristiano. Eliminado, descalificado. No sirve para nada. Ten cuidado, hermanos. Ahora le toca a ustedes acoger este sermón y comenzar a pensar cómo lo puedo poner en práctica.